Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del buenos días, son las 12 y 7 minutos. Qué gran hora para echarle un vistazo a nuestro juego de agudeza visual.
Sí.
¿Cómo llevamos el recuento de marcianos?
Ha habido vuelco, como dirían los de deportes, remontada.
Si es que tú en el fondo querrías estar en deportes.
Reconocelo. Ya he estado, Eli, no des ideas, que ya, trabaja mucho los fines de semana y ahora estoy en
pero
otras cosas.
Pero luego vaguea, ¿no? ¿Durante la semana o no?
Joder, te estás escuchando en la redacción. Yo
luego viene del toro y me mata. Luego viene del toro y me embiste. Vamos, ¿verdad tú?
Será una invasión a la una de la tarde la que hagan los de deportes aquí. Bueno, a ver, hoy ya sabéis todos, y si no lo sabéis, tenéis que tenerlo muy presente, es la invasión alienígena.
Eso dicen.
Por la tarde, me han dicho que media tarde, tipo 5:30, 6.
Me da tiempo a echarme la siesta.
Sí, te da tiempo a echarte la siesta.
Es que hay una invasión sin siesta.
Sí,
que
según
te pille con el mal cuerpo.
El viajero en el tiempo llamado Enu Alaric,
pues
será la invasión. Así que nosotros hoy en nuestro reto visual hemos puesto unas naves espaciales.
Perfecto.
Y hay extraterrestres. ¿Cuántos? ¿7, 8 o 9?
Eso es lo que hay que descubrir.
Eso es. Pues en la anterior hora te decía que estaba en cabeza la opción de 7.
Sí.
Pues ahora está en cabeza la opción de 8.
Ah, mira.
Con el 41% de los votos.
Pues sí que ha dado vuelco, ¿eh?
Que sí, que sí. Pasa. Se han puesto a meter ahí a
bien,
la opción
bien,
de 8.
Bien.
41%. La opción de 7 está en segunda posición con 35% de los votos. Y la última sigue siendo la opción de 9 alienígenas. El 24%.
Bueno, todavía hay mucho tiempo por delante, hasta la 1:05.
46
para
minutos.
Para seguir votando, así que sí. Si os apetece jugar con Carlos, entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observáis ese bonito dibujo.
Esa constelación.
Contáis extraterrestres, decidís si hay 7, 8 o 9, votáis y ya está.
A la 1:05,
y luego sabremos
la solución. Ya te he hecho el croquis para que tú lo veas perfectamente el número que hay.
¿Qué quiere decir? ¿Qué considera que soy medio tonta?
No,
o sea, me tiene que hacer un croquis para que yo vea a los marcianos.
No,
venga ya.
No, es que eres incrédula. Y como eres incrédula...
Estoy medio cegata.
No, ya, incrédula,
claro,
incrédula.
Sí.
Te lo he puesto para que se vea clarito.
Bien, gracias. Hasta luego, 1:05.
Adiós.
Estoy perdiendo el tiempo, tirando las horas aquí. Es triste pero cierto, triste pero cierto. Mirándome al espejo, pero el espejo no me mira a mí. Es un día de esos, hoy es un día de esos en que vuelo con alas mojadas y por momentos se me olvida.
Qué gran tema habrá un día de invasión extraterrestre. En fin, forma parte esta canción del último trabajo de Malafé. Es un EP fantástico, 5 canciones tiene y una de ellas es esta. Bueno, ¿y quién está detrás de Malafé? Pues entre otros Javi Bosque, que es el nombre y el hombre que se esconde detrás de Malafé. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas, Eli, encantado de estar aquí contigo.
Que digo que como sintonía del fin del mundo,
sí.
No está mal, ¿no?
No, la verdad que...
La vida se acaba, nada, tranquila.
Muy premonitorio todo. No sabía que teníamos invasión alienígena.
Eso dice un señor que dice que viene del futuro y que hoy nos invade. No sabemos la hora exacta. Suponemos que coincidirá con los informativos en Estados Unidos. Estas cosas se suelen planificar, pero que sepas que hoy nos invaden los extraterrestres. Bueno, de momento lo que nos invade es vuestra música, nuevo EP. con 5 canciones. Es vuestro trabajo número...
2.
2. Porque es verdad que Mala Fe es una formación relativamente joven. Lo que pasa que traes... los que estáis ya tenéis una experiencia en esto, ¿eh?
Ya tenemos en la mochila pues muchos años de experiencia. Sí, estamos recién nacidos, como aquel que dice. El primer single que sacamos fue en el 7 de enero de 2022. Pues fíjate, un añito y 3 meses. Y todas las cosas que han pasado.
Bueno, este EP lleva por título El Gran Salto, que no sé si se refiere al salto que diste tú. De ser músico, tú ibas siendo músico. Bueno, uno se supone que nace siendo músico, pero dedicándote un poco a ello desde unos cuantos años. Pero en un momento determinado, creo que fue durante la pandemia, decides dar ese gran salto y juntarte con unos cuantos músicos estupendos y formar Mala Fe. Es así, ¿no?
Sí, yo creo que la pandemia nos cambió la vida a todos, ¿no? En mi caso, pues me ayudó a darme cuenta del lugar que ocupaba la música en mi vida y pues bueno, priorizarla y trabajar muy duro. Y he tenido la suerte, como dices, de rodearme de gente muy talentosa y muy brillante. Y entre todos, pues hemos dado a luz a este hijo que es Mala Fe.
Bueno, ¿qué hacías tú durante la pandemia?
Pues yo durante la pandemia estaba trabajando, yo soy médico. Y bueno, pues compaginaba estar en el hospital con el rato que estaba en casa, pues como todos no podía salir y me dedicaba a hacer música prácticamente todo el tiempo.
¿Sigues ejerciendo o no?
Sí, no lo he dejado nunca, sigo ejerciendo la medicina.
Pero supongo porque en tu casa dirían, pero hijo, por Dios, con lo que cuesta sacar adelante una carrera de medicina.
Fue difícil.
Hombre, como en el hospital, ¿trabajas en un hospital?
Sí.
Bueno, te pedirán que cantes a todas horas, me imagino, ¿no?
Siempre hay alguna bromilla que otra, pero sí. En el caso de mi familia fue complicado. Aceptar, ¿no? Que yo iba a convertir la música en otra prioridad, como también lo es la medicina. Y al principio fue un choque, pero bueno, la verdad es que ahora tengo la suerte de que mi familia me apoya.
Bueno, creo que un gran salto que disteis fue esa actuación en el Within con Funambulistas. ¿Cómo fue la experiencia?
Siempre digo que todavía no lo he superado. Fue increíble. Yo diría que uno de los mejores momentos que he vivido en mis 30 años de vida. Fue increíble. Creo que fue una oportunidad muy importante para nosotros. No nos esperábamos ese recibimiento. Cuando hay un telonero, pues yo creo que la gente siempre está ansiosa por escuchar al grupo que viene después. Pero en este caso, la verdad que nosotros nos sentimos muy arropados y muy queridos por la gente que enseguida conectó con nosotros en el concierto. Fue muy especial.
Bueno, lo cierto es que la música de Mala Fe yo creo que puede no gustar porque fusionáis... prácticamente todos los estilos musicales que hay, reggaetón creo que no todavía,
de momento no.
Pero pop, hay sonidos que nos recuerdan a Earth, Wind & Fire, a Michael Jackson. Luego fusionáis otro tipo de música, quiere decir que con esa mezcla tan sabia, que no es fácil hacerla, porque los ingredientes están ahí, pero luego hay que saber cocinarlos y que sepa la cosa bien. Hacéis un tipo de música tan agradable que yo creo que no hay nadie que pueda decir, bueno, me gustan. Yo creo que todo el mundo dice, me gusta, ¿no?
Bueno, muchas gracias por tus palabras.
¿No es así?
Eso esperamos, ¿no? Por lo menos lo que siempre huimos es de pasar inadvertidos, ¿no? De que la gente se quede indiferente cuando nos oye. Creo que eso es lo peor que te puede pasar como músico, como artista. Y pues es lo que intentamos. Yo tampoco entiendo la música anclado o encajonado en un estilo solo. Siempre me gusta experimentar con nuevos géneros, nuevos estilos, y es lo que hacemos en Mala Fe.
Sin embargo, el nombre es como de banda de heavy. ¿Verdad, Mala Fe?
Nunca me lo habían dicho.
¿Cómo si, claro, tú te imaginas Mala Fe y salen ahí unos con cara de estar pasando un mal rato ahí a dar? ¿Cómo se os ocurrió el nombre?
Me lo están preguntando mucho, es una historia que todavía no he desvelado, quiero mantener el misterio por ahora. No sé si podré corresponder a las expectativas que estoy generando, pero de momento te lo dejo ahí.
Bueno, tenemos EP de momento, que va a crecer o no va a crecer, quiere decir, va a haber después un trabajo más amplio.
Te puedo avanzar aquí, que sí que va a haber un trabajo más amplio, que no englobará las canciones del EP, porque yo creo que cuando sacamos un trabajo, pues bueno, esas canciones están enmarcadas ahí. Estamos ya trabajando en nueva música. Yo soy un culo inquieto, no puedo dejar de componer y de escribir canciones. Y bueno, ahí estamos en el estudio peleándonos un poquillo.
Bueno, de momento tenemos Cuando se acabe el verano, No paro de perder, Cómeme la boca, La vida se acaba y Como tú quisieras. ¿Qué os pasa con el tiempo? Cuando se acabe el verano, la vida se acabe. ¿Qué os pasa? Con los jóvenes que sois, pensando ya en el paso del tiempo constantemente.
Fíjate, somos un poco abuelos también, ¿eh? No sé, yo creo que también a raíz de lo que hablábamos de la pandemia, estoy muy conectado con el paso del tiempo, con la fugacidad de la vida, y me gusta mucho escribir sobre eso. También para ser un poco conscientes, ¿no?, de lo frágil que es todo y de alguna manera pues aprovecharlo al máximo.
¿Qué música escuchas tú en tu casa habitualmente?
Muchísima música, la verdad que de un tiempo a esta parte he roto prejuicios, escucho absolutamente todo lo que me pasan colegas y todo lo que voy oyendo. Últimamente estoy enganchado a un grupo que se llama The 1975, un grupo británico. Vamos, me estoy empollando ahí la discografía. Yo soy muy obsesivo, cuando cojo un grupo lo reviento. Escucho mucho John Mayer, Charlie Puth, Shawn Mendes, mucho pop americano, música de antes también, Stevie Wonder, Phil Collins, ¿no?
Y todo eso mezclado con indie, por ejemplo. Claro, ahí tienes una mezcla musical mental que es fantástica. Fíjate, esto lo hemos comentado muchas veces, la diferencia que hay entre la generación, por ejemplo, de nuestros abuelos con nuestros padres o de nuestros padres con nosotros, ¿no? Tú no escuchas, o nuestros padres no escuchaban ni mucho menos la misma música que sus abuelos. Sin embargo, ahora nuestros hijos escuchan la misma música que nosotros. Vosotros escucháis música que seguramente escuchaban tus padres en casa. Porque ha habido como un cambio, ¿no? La música ahora como que tarda más en pasar de moda.
Bueno, yo creo que también es por la forma de hacer música ahora. Creo que la corriente empuja ahora mismo a crear hits muy instantáneos, muy de usar y tirar, ¿no? No todo es así, ¿no? Pero antes la música creo que se hacía con más mimo y, pues, sobre todo en la música de los 70, los 80, es que hay cada temazo que es imposible que pase de moda, ¿no?
Bueno, del Within, que es un sitio muy grande, quiero decir, con mucha gente, que supongo que impresiona mucho cuando uno pisa el escenario, a sitios más pequeñitos, como puede ser el Café de la Palma, donde vais a estar este sábado. ¿Hay mucha diferencia a la hora de tocar? Ya no digo a la hora de pisar el escenario, de salir, de decir buenas noches, que no es lo mismo. Pero cuando uno ya se mete en la actuación, ¿hay mucha diferencia entre un sitio muy grande o uno más recogidito?
No tanta como puede parecer. Sí que es verdad que en una sala más recogida, más pequeña, tienes más la sensación de conectar directamente con la gente, ¿no? En el Within o en la sala Mamba pasaba que miras y ves una gran cantidad de gente, no te da para fijarte en ninguna cara, claro, prácticamente. En una sala sí que estás compartiendo eso, el feedback lo tienes mucho más claro. Pero luego la manera de vivirlo en el escenario yo creo que es la misma, ¿no? Nosotros salimos a pasarlo bien y ya está.
Oye, en un sitio pequeño como el Café La Palma, cuando sales y miras a alguien, piensa, quiero decir, ¿estás a lo tuyo, miras sin ver o ves la reacción de la gente?
Yo intento fijarme, intento ser muy, muy consciente. No me gusta nada despersonalizarme en los conciertos y estoy muy, muy atento, ¿no?, a cómo va reaccionando la gente.
La cuarta de allí del fondo, la rubia no baila. Tremendo.
A esa no le está gustando.
Hay que ¿Y uno modula según lo que está viendo?
Sí, yo creo que es importante, ¿no?, saber delante de quién estás tocando y evidentemente no se puede agradar a todo el mundo, ¿no? Pero sí, es importante adaptar un poco al ambiente que estás respirando, ¿no?, esa noche.
Bueno, vuestro primer trabajo os trajo mucho, mucho concierto. Supongo que este también, o sea, sábado en el Café de la Palma, pero luego, oye, que viene por delante la temporada del buen tiempo y estas cosas, ¿no?
Sí, hemos tenido la suerte este año de ser seleccionados por Girando por Salas, que es una estructura que apuesta por el talento emergente y que en nuestro caso pues nos ha dado el escaparate, ¿no?, y los medios para viajar a muchas ciudades. Vamos a Cuenca este viernes, luego el sábado estamos aquí en Madrid, vamos a ir a Granada, a Ceuta, a un montón de sitios. Y bueno, la verdad que encantados, ¿no?, de poder ir a ciudades tan diferentes y enseñar nuestra música a tanta gente, ¿no?
¿Y los pacientes qué? ¿Qué hacen mientras tanto?
Echarme de menos, imagino, o no, o de más.
¿Lo puedes compaginar bien? Quiere decir, ¿te están dando facilidades? Pues, hombre, un trabajo como es el de médico, andar luego zascandileando, el mejor sentido de la palabra, por toda España, no debe ser fácil.
No es nada fácil compaginarlo, la verdad que bueno, pues llevo una carga de estrés importante, pero tengo la suerte de que en el trabajo me apoyan y me dan facilidades, y la verdad que lo agradezco muchísimo.
Bueno, pues el sábado vamos a poder disfrutar de la música de este nuevo trabajo de Mala Fe y del antiguo también, porque claro, luego pasan estas cosas, ¿no? Que siempre aparece el fan que dice, ¡y no vais a cantar! Y te piden. Y
nosotros cantamos todas.
Todo lo que haga falta y más. Javi Bosque, un saludo. Mándales un abrazo también a Freddy, a Francesco, a José. No me dejo a nadie, ¿no?
No te dejas a nadie.
Freddy Cantos, ¿Francesco o Francesco?
Francesco
Severino. Francesco
Severino
y José López, que son tus compañeros, que tengáis muchísima suerte este sábado. Que la rubia del fondo baile.
Eso intentaremos.
Que es lo que hay que hacer. Y nos quedamos esperando ese siguiente salto que vais a dar, que es ampliar un poco este gran salto que estáis estrenando. La vida no se acaba, compañero, supongo.
Que es no más, se acabe hoy.
A lo mejor, oye, los extraterrestres deciden ir a veros el sábado.
Eso te iba a decir, ojalá les guste Mala Fe y se vengan el sábado también al Café La Palma.
Javi Bosque, Mala Fe, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Se acaba, baila conmigo otra vez, písame los pies, que la vida se acaba.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony. Symphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí.
Macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera
quieras.
Toma, espera, toma.
No, voy, tengo aquí las gafas.
Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, hay un gran cocodrilo disecado. Lleva allí desde el año 1522 y fue regalado como exvoto por el aposentador Alonso de Montalbán. Fue este un funcionario al servicio de los reyes católicos y el regalo fue en agradecimiento a un suceso milagroso que había vivido en las Américas cuando se disponía a regresar a España con su mujer y otros españoles. Suceso que tuvo llegar cuando, al llegar el grupo a Portobelo, empezó a perseguirles un enorme cocodrilo. Por tres veces le dieron esquinazo y por tres veces apareció de nuevo. Desesperados clavaron rodilla en tierra y pidieron auxilio a la Virgen. Cuentan las crónicas que en ese preciso momento se desprendió la rama de un árbol y cayó encima del reptil, matándolo en el acto. El aposentador agradecido se trajo a España el cuerpo del reptil para entregarlo como exvoto.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Por primera vez un centro de datos organiza en Madrid una jornada de puertas abiertas al público para mostrarnos las infraestructuras que interconectan nuestra vida digital. El objetivo es dar a conocer y aumentar la visibilidad de las infraestructuras donde se alojan los equipos que conectan a los usuarios, a los servicios y a las empresas, haciendo posible actividades, bueno, pues como el teletrabajo, las compras online o las películas y las series por streaming. Gloria Talavera nos espera ya en The Digital Reality, que es por donde pasa aproximadamente, atención, el 65% del tráfico de Internet de España. Gloria, cuéntanos.
Sí, aquí estamos conociendo este centro de datos que nos decían en esta visita. No es precisamente un edificio bonito para los humanos, pero sí muy acogedor para las máquinas, y de ello se trata. Nos decía Raquel Figueruelo, que es la directora de marketing y de desarrollo de negocios de Digital Reality. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria, ¿cómo estáis?
Y para los que nos escuchan, para que esto nos suene a ciencia ficción, ¿qué es un centro de datos?
Centro de datos es el edificio donde de verdad lo que ocurre es la digitalización, donde las máquinas se interconectan. Por eso es cierto que no es un edificio pues muy apto para personas, también, bueno, para personas bien, pero sobre todo es para máquinas. Todo está preparado para que las máquinas vivan en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque estas máquinas hoy son las que constituyen la economía digital, son las máquinas las que están intercambiando estos datos, son los que hacen esta economía digital, y esas máquinas no pueden parar nunca, por lo tanto siempre tienen que estar en las mejores condiciones, y eso es lo que hacemos, edificios, centros de datos, para que las máquinas que hacen de la economía digital sea un éxito, vivan en mejores condiciones.
Para que estén muy seguras, porque imaginamos la cantidad de datos que aquí se manejan.
Sí, las máquinas siempre están muy seguras. Nosotros ponemos toda la infraestructura que tenemos es seguridad física, los controles de acceso están, el acceso está restringido, cámaras de seguridad, los detectores de movimiento, todo está muy seguro. Pero más allá de la seguridad física, nosotros también ponemos lo que es la seguridad electromecánica. Quiere decir, redundamos toda nuestra infraestructura para que estas máquinas tengan las mejores condiciones, la mejor energía, la mejor refrigeración, y que funcionen 24 horas al día, 365 días al año, como si fuese el primer día.
Y decíamos que un centro de datos no puede estar en cualquier inmueble, porque la nube, aunque no lo parezca, pesa, y pesa mucho, ¿no?
Uy, pesa mucho. La nube está hecha de muchísimos tornillos, de muchos cables, de muchos servidores, de muchas chapas, y pesa mucho. Por lo tanto, un centro de datos profesional no puede estar estar en cualquier edificio. Siempre se construyen en edificios industriales como este.
Nos habéis dado algunos datos curiosos, ¿no? La cantidad de cables que hay por aquí.
Nosotros tenemos cables, unos cables son de datos para transmitir la información, otros cables son eléctricos, que son las dos condiciones de Internet, electricidad y datos. Todos esos cables pueden dar, si los ponemos en línea recta, pueden dar la vuelta al mundo 3 veces. Es así.
Es así, es real, ¿no?
Es real, está medido.
Y también espacio técnico, ¿no?, para llegar a albergar incluso 3 campos de fútbol.
Sí, nosotros tenemos espacio ahora mismo activo para albergar 80.000 servidores. Estamos construyendo, bueno, estamos a punto de... Una parte se ha abierto ya de MAD 4, pero estamos construyendo la segunda parte y en esos ahí se va a poder alojar otros 80.000 servidores. 80.000 servidores, pues son muchas localidades de un estadio de fútbol, ¿eh?
Y antes de que existieran los centros de datos, ¿qué hacían, por ejemplo, los clientes que tenéis aquí?
Bueno, cada uno estaba un poco en su casa, luego se dieron cuenta que las máquinas como los humanos necesitaban socializar, entonces unas máquinas juntas de cerca de otras, pues es lo que de verdad hace esa economía digital. Entonces, antes las máquinas estaban dispersas, cada empresa las tenía en su propia ubicación, hoy más y más, si lo que tú vas a hacer de digitalización es crítico, lo que haces es irte cerca de otras máquinas y otras máquinas están aquí en estos espacios.
Claro, aquí lo que hacen los clientes es instalar sus equipos y vosotros os encargáis de que eso siga funcionando día a día, que no haya ni un segundo, ¿no?, de espacio sin funcionar.
Ningún segundo. Aquí hay servidores que se encendieron el 1 de agosto del año 2000 y siguen funcionando igual de bien que el primer día. Y eso es gracias a lo que es este tipo de infraestructuras preparadas para las máquinas.
Así que todas estas máquinas hacen posible que muchas empresas hoy se puedan permitir el hecho de teletrabajar o que veamos en casa películas o series en streaming, que la educación, ¿no?, también se pueda hacer a través de las pantallas, que los bancos trabajen también de una manera digital.
Sí, estos espacios son el lugar físico donde ocurre todas estas cosas, donde si yo me estoy conectando al Teams, viene mi foto del Teams, se conecta aquí y se la envía a mi compañero que está en otra parte. De eso se trata, de intercambiar datos.
14.000 conexiones, si no me equivoco.
14.000 conexiones significa 14.000 cables que físicamente conectan un servidor con otro y bajo ese cable pueden ir miles de servicios que nosotros no sabemos porque nosotros solo controlamos el cable físico, pero 14.000 cables físicos significa 14.000 por N servicios digitales.
Por eso decíamos al inicio, ¿no?, que en vuestros centros aquí en Madrid están concentrados el 65% de esos datos, de ese tráfico de Internet que tenemos en España.
Exacto, el tráfico de Internet, nosotros no almacenamos datos. El dato, para que tenga valor, tiene que estar en movimiento. Entonces, en algún momento del día, el 65% del tráfico que se genera en la península ibérica, de WhatsApp, de Netflix, de Teams, de lo que sea un dato digital, en algún momento del día pasa por nuestras instalaciones.
Por eso decimos que es necesario que muchas personas, ¿no?, aparte de las máquinas, trabajen aquí. Estáis formados por un equipo de 60, ¿no?, personas con diferentes puestos de trabajos y todas las redes de comunicación que hay en España estarían aquí.
Todas las redes de telecomunicaciones en España o internacionales despliegan lo que se llama un punto de presencia, un nodo, aquí. ¿Para qué? Para coger y recibir datos, para entregar y distribuir.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado ya algunos conceptos. Nosotros ya lo tenemos muy claro porque hemos hecho la visita precisamente con nuestra invitada, con Raquel Figueruelo, que es la directora de marketing y de desarrollo de negocio de Digital Reality, pero espero que los oyentes se hayan hecho una imagen también en su cabeza de la importancia de estos centros de datos.
Y si no se han hecho, que nos llamen, que se lo enseñamos.
Visita guiada en exclusiva. Muchísimas gracias. Bueno, pues importantísimo, decíamos, todo lo que se mueve en estos centros de datos que aparecen en muchas ocasiones en nuestras conversaciones, pero que pensamos que es una cosa etérea, no lo es. Tienen sitios de logística como el que hemos visitado en esta jornada.
Muy interesante, Gloria. Hemos aprendido un montón. Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yeah.
Bueno, pues hoy en día hablar de raquitismo en España, bueno, pues suena muy raro. Afortunadamente, desde hace mucho tiempo sabemos que existe una vitamina, que es la vitamina D, que evita precisamente esta dolencia, sobre todo en los niños, que era muy frecuente, bueno, pues en tiempos de nuestros abuelos, por ejemplo. De la vitamina D vamos a hablar, porque a pesar de que vivimos en uno de los países con más horas de sol de toda Europa, ¿seguimos teniendo carencia de esta vitamina o no? Se lo vamos a preguntar al doctor Jesús Sánchez Martos, que como todos los jueves abre Curarnos en Salud, su consultorio particular y radiofónico. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Edi. Buenos días a todos. ¿Mm? Has dicho la vitamina antirraquitismo.
Sí.
Y has recordado, en España había muchos niños con raquitismo durante la Guerra Civil y,
sí,
y en y la posguerra.
Claro.
Pero fíjate, un dato para que la gente lo reflexione por lo menos. Vamos a ver. ¿Mm? En aquella época había el mismo sol que ahora, el sol
sí,
no cambió.
Claro.
Luego el sol ahí estaba. Pero ¿por qué entonces tenían raquitismo los niños? ¿Por falta de vitamina D? No, porque el sol estaba ahí. Pero claro, es que no solamente es el sol y la vitamina D, es que es el calcio de los alimentos. Por ejemplo, de la leche, de sus derivados, del queso. Y sí, en aquella época no había ni leche, ni queso, ni derivados para los niños. La pobreza hacía que no pudieran tomar derivados lácteos y, por tanto, por mucha vitamina D que pudieran estar fabricando su piel como consecuencia de los rayos solares, no llegaba el calcio necesario a los huesos y aparecía el raquitismo. Bueno, pues con eso sería suficiente para explicarte que la vitamina D es fundamental, es importantísima, pero es el autobús del calcio. Sin calcio, por mucha vitamina D que tomemos, ese calcio no llegará a los huesos y tendremos raquitismo y la enfermedad de moda,
sí,
digo de moda, porque sí, cada vez está más de moda ser mayor, afortunadamente, como me pasa a mí. Y entonces, los mayores, si no tomamos suficiente calcio, por mucho que salgamos a pasear, que hay que hacerlo para tomar esa vitamina D, el sol la fabrica en la piel, si no tomamos calcio, no llega ese calcio a los huesos y aparece la osteoporosis y, por tanto, la fractura de cadera con todos los problemas que conlleva. De ahí la importancia de que si hablamos de la vitamina D, tenemos forzosamente que hablar del calcio en nuestra alimentación.
Pero fíjate, doctor, decíamos, bueno, en los tiempos de la posguerra existía el raquitismo, no había calcio, evidentemente, aunque nos daba el sol. Hoy en día tenemos la misma cantidad de sol, es decir, tenemos vitamina D y tenemos calcio. Entonces, ¿cómo es posible que el 75%, digo el 75% de los españoles tengamos un déficit claro de vitamina D?
Bueno, en primer lugar tengo que decirte que ese es un estudio observacional, que no es un estudio científico, que los mismos autores terminan en ese trabajo diciendo que se tienen que hacer muchos más estudios con más población para poder determinar. Y bueno, yo creo que por detrás, porque todo esto no es novedoso. Si recuerdas, también hicimos un programa durante la pandemia,
sí,
porque durante la pandemia había mucho interés en que se consumieran los suplementos vitamínicos,
sí,
que nos venden en internet a través del doctor Google o bien incluso en alguna farmacia. Y bien, yo no tengo nada en contra de que la gente tome suplementos de vitamina D, pero antes tienen que estar informados, porque claro, la vitamina D está en el sol, entonces a lo mejor lo que hay que tomar es suplementos de calcio. Claro, y el suplemento de calcio, pues si lo recuerdan nuestros oyentes que peinen canas como yo, también recordarán que en aquella época de la posguerra, en los años incluso 70, 60, 70, incluso 80, se daba unas pastillas que se llamaban Redoxon Calcio.
Sí, señor.
Y claro, claro, claro. Entonces, ¿esto hoy es necesario? No. ¿Hoy qué es lo que hay que hacer? Hombre, pues sí, yo creo que la vitamina D se tendría que analizar cada vez que nos hacemos un análisis de sangre, que no cuesta ningún trabajo porque son, me parece, que 2 o 3 euros... Cuando el médico te manda unos análisis, igual que te manda los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, vitamina D. Y de esa forma podrás saber si esa persona tiene un déficit de vitamina D que necesitará un suplemento de vitamina D. Pero por encima de eso, el calcio es fundamental. Y dices, ¿y ahora por qué? Bueno, pues que cada vez comemos menos, cada vez comemos peor, cada vez hay muchísima gente, sobre todo mujeres, que desde hace unos 10, 12 años, pues decidieron no tomar leche porque tomaban lo que se llamaba entonces, afortunadamente hoy está prohibido que se llame así, leche de soja. ¿Por qué? Sí. Pues porque la soja tiene isoflavonas que son similares a los estrógenos y que, por tanto, cuando aparecía esa jubilación de los ovarios, pues en vez de acudir al ginecólogo para establecer si se necesitaba un suplemento de los estrógenos, se tomaba esa leche de soja que se publicitó mal, porque el marketing lo que quería era vender ese producto. Afortunadamente, y con muchas denuncias, entre los que también me cuento yo, pues conseguimos que el ministerio prohibiera que se llamara leche, porque la soja no es leche, la leche lo dan los mamíferos. Por tanto, no tengo nada en contra de que cualquier persona tome bebida de soja, que por cierto, hay algunas que están buenísimas, pero no puede ser que se tome esa, entre comillas, leche de soja, que no lo es, y se deje de tomar la leche de la vaca, la leche de los mamíferos, el queso, los yogures. Es fundamental que la gente tome calcio. Luego, por otra parte, pues leo y escucho en algún programa de televisión recientemente, hace dos semanas, que hacían un informe sobre la vitamina D. Hombre, escucho incluso a médicos decir que los alimentos más ricos en vitamina D pues son las angulas y el caviar.
Mira.
Bueno, vamos a ver. Claro, yo escribí enseguida al programa y intenté ponerme en contacto con el médico. Vamos a ver si es verdad. Bueno, pues vamos a partir de la base de que sea verdad. Oiga, no tenemos dinero para tomar angulas ni percebes. Esto, ni caviar. ¿Esto qué significa? Que entonces estamos con déficit de calcio, no de vitamina D. Oiga, es que ese calcio está en las... Bueno, ayer yo me tomaba un bocadillo de sardinillas en aceite. ¡Genial! Aceite de oliva. Y además, ácidos grasos omega 3. Y además, vitamina D y calcio, que está en el pescado, está en el salmón, está en los boquerones, las sardinas. Y ese pescado sí que podemos consumirlo, ¿no? Pero claro, depende de cómo se den las informaciones, pues así ocurre. Que la gente puede confundirse. No tenemos ese déficit de vitamina D, ni muchísimo menos. Los propios autores dicen que hay que repetir los estudios. Y bueno, pues lo más importante es que sepamos que hoy conocemos el raquitismo, conocemos la osteoporosis, sabemos que las fracturas óseas se producen como consecuencia de la osteoporosis en las personas mayores de 50 y 60 años con una mínima caída, y sabemos cómo evitarlo. Y se evita tomando la vitamina del sol. El sol, cuando incide en la piel es la fábrica de la vitamina D, pero no puede ir el autobús vacío. Ese autobús se tiene que rellenar con el calcio de los alimentos y entonces llegará el calcio a los huesos y con eso lo tenemos solucionado. De hecho, las personas que están tomando el calcio suficiente en su alimentación, sin suplementos, y tomando el sol todos los días, porque aunque esté nublado, se puede tomar el sol y pasear. No se trata de estar tumbado en la piscina o en la playa para ponerte moreno. No, es caminar. Y la piel, fíjate, con que solamente nos diera 15 minutos, 20 como máximo, la piel de las manos, el sol en la piel de las manos, sería suficiente para sintetizar la vitamina D que necesitamos.
¿Con o sin protector solar? Te pregunto esto, Jesús, porque yo he escuchado decir, claro, es que si te pones protector solar, si te pones sobre todo con un factor de protección muy alto, 50, o incluso estos otros que se etiquetan como pantalla total, ahí la vitamina D no nos llega.
Bueno, pues esta es otra fake news y otro mito que tenemos que desterrar. Se ha dicho que para que nuestra piel pueda sintetizar la vitamina D por los rayos del sol, pues si utilizamos protectores solares, como tú bien dices, bloquean esta acción. Hombre, vamos a ver, para eso, y sí que hay estudios que lo demuestran, para eso tendrías que estar embadurnada, pero embadurnada de protector solar durante todo el día. Bueno, se ha demostrado en innumerables estudios que esto no es cierto. Y que, sobre todo, fíjate, No utilizar, esto es una noticia muy peligrosa decir esto,
sí,
porque no utilizar los protectores solares, eso sí es un grave riesgo, claro riesgo para nuestra salud, porque aparece el cáncer de piel y específicamente el más agresivo, que es el melanoma.
Bueno, pues desechamos, por lo tanto, esa teoría. Y hay otra que dice que la leche, volviendo ya no a la vitamina D, sino a la vitamina C, que la leche, entonces, ¿cómo la tenemos que tomar? Porque bueno, si le quitamos la grasa, si la tomamos desnatada, al no haber grasas, las grasas no actúan como vehículo conductor ni del claro, calcio ni de la vitamina D. Eso también se dice por ahí.
Claro. Es que se dicen muchas cosas y por eso yo agradezco a la Radio Pública de Onda Madrid y a tu programa que me deis esta oportunidad. Porque, claro, se dice, no, vamos a ver, que si la leche... la leche entera tiene todo, pero la leche desnatada, mire, yo, doctor, no la tomo porque le quitan todas las grasas.
Sí.
Bueno, vamos a ver, la vitamina D es una vitamina liposoluble, y es verdad, pues ahí llevan toda la razón, que la leche desnatada, como al quitarle la nata se quitan las grasas, las vitaminas, no contiene vitamina D, claro. Este es otro mito que deberíamos desterrar de inmediato, porque la noticia hay que leerla entera. Siendo verdad que la leche desnatada no tiene toda la grasa, la legislación europea desde hace más de 30 años exige que esa leche se enriquezca con la cantidad necesaria de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Por tanto, la leche desnatada tiene la misma cantidad de vitamina D que la leche entera.
Pero si no tiene grasa, ¿cómo transportamos esa vitamina D? ¿Doctor? Parece que hemos tenido un problema de conexión, en fin. Bueno, dejaremos, si no, la pregunta ahí en el aire, a ver si podemos volver a reconectar con el doctor, que hoy no podía estar, como hace todas las semanas, aquí con nosotros en el estudio, y es lo que ocurre cuando pasan estas cosas, ¿no? Que al no estar aquí se nos ha cortado la comunicación.
Nah.
Doctor,
sí, porque
ahí estamos.
¿Sabes por qué se corta la comunicación? Porque hay una serie de virus,
¿sí?,
y cuando escuchan a un médico decir la verdad, dice, no quiero que lo sepan.
Pues entonces, debe ser.
Paula, pues que quede claro, por favor, que la leche, tómela usted como quiera, pero evidentemente si toma la leche desnatada es mucho más saludable porque no tiene esas grasas de la nata. Y por supuesto, tiene vitaminas porque, como te digo, la legislación europea exige que se enriquezca con la cantidad necesaria, fíjate, de vitaminas que son liposolubles, que son las vitaminas que necesitan la grasa. Por eso, al quitar la grasa de la leche, desaparecen. Pero le ponemos el suplemento en el propio tetrabric de la leche, vitaminas A, D, E y K, y lo pueden ver en la composición para que se queden todos tranquilos.
Que le preguntaba, que te preguntaba, doctor, cuando se ha cortado, que claro, si la vitamina D es liposoluble, necesita grasa, por mucho que la metan
claro,
en un tetrabric, si no, la leche no tiene grasa, ¿eso cómo se come?
Claro, vamos a ver, la leche natural es la que lleva la vitamina D, que es necesaria y que, por tanto, es liposoluble con la grasa de la leche. Ahora, lo que hacemos es que incorporamos la vitamina D, la vitamina A, E y K sin la grasa. ¿Y cómo puede ser eso? Pues mira, muy sencillo. Y cuando te dan entonces una pastilla de vitamina A, de vitamina D, E o vitamina K, que la utilizamos en medicina para pacientes que lo necesitan, ¿le estamos dando un trozo de tocino para que se lo puedan tomar? No, son vitaminas A, D, E y K con una composición diferente y que no necesitan la grasa para que puedan ser absorbidas por nuestro intestino.
Pues importante saberlo. Por último, doctor, ya sabemos que hay que muchas veces es tan malo la falta de vitamina como el exceso de vitamina.
Cierto.
Claro, ya nos dices que hay que consultar a un médico, nos hará un análisis, sabrá y nos dirá si necesitamos un suplemento de vitamina D. Porque, cuidado, tengo entendido, no lo sé, Jesús, pero un exceso de vitamina D puede afectarnos a los riñones, por ejemplo.
Así es, por eso insisto en que no se tomen suplementos si no lo indica el médico. Las hipervitaminosis siempre pueden traer problemas, y la hipervitaminosis de la vitamina D es una vitamina que se tiene que metabolizar en el hígado y eliminar por el riñón y que, por tanto, si tenemos un exceso, si ahora yo saliera tan alegremente en tu programa diciendo hay que tomar todos vitamina D, pues la gente, si de verdad creyeran en el médico que lo está diciendo, todo el mundo mañana con suplementos de vitamina D. Bueno, pues esa vitamina D que nos sobra se elimina por el riñón, y si nos sobra demasiada se va a quedar establecida en el riñón y puede provocar determinados quistes, determinados acúmulos de vitamina D que pueden afectar a la función renal.
Bueno, pues mucho cuidadito, esto lo decimos cada dos por tres, mucho cuidadito con automedicarnos, y dentro de la automedicación está también el tema de las vitaminas, así que consultemos siempre a un experto, que es lo que hacemos nosotros cada lunes aquí en el Buenos Días Madrid con Jesús Sánchez Martos. Doctor, que el próximo jueves nos vemos aquí en el estudio.
Pues aquí, y mientras tanto, leche, derivados, queso, yogur, mantequilla, pero también vegetales, brócoli, los espárragos, las espinacas, las acelgas,
la lechuga tiene muchísimo calcio, claro, así hombre, que
y los pescados como el salmón, las sardinas, los berberechos, los mejillones.
No sigas, oiga, que a estas horas yo tengo un hambre que me muero ya, no puede ser.
¿Que tiene usted dinero para el caviar? Pues llámenos y nos invita a Eli y a mí.
Exactamente, muy bien apuntado. Jesús Sánchez Martos, un abrazo. Muchas hasta gracias. La próxima semana. Adiós.
Un beso, cuídate mucho, hasta luego.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar.
Pues estamos a nada, segundillos de que sea la 1:05, hora en que Carlos Honorato tiene que...
Tengo aquí todos los planes, de la invasión.
Bueno, perdona. No hay que hacer planes, nos invaden los extraterrestres.
Sí,
esta tarde.
Es esta tarde, así que todo lo que tengáis que hacer.
¿Cómo se llama el señor este que lo ha dicho?
El señor se llama Ennu Alarik. Yo creo que es una eminencia.
Es una persona
preparadísima porque dice que viaja en el tiempo. Y se ha dado cuenta que el 23 de marzo del 23, a eso de las 5:30 de la tarde.
Lo de las 5:30 de la tarde es cosa tuya. Bonito.
Escúchame, igual
eso
que él se ha
inventado.
Igual
perdona.
Que él se ha inventado la fecha, yo me invento la hora.
Puede ser a las 20. Bueno, es que a las 23 también me viene fatal. Una invasión.
Le entrego a esta hora, a la 1:05, le entrego la prueba empírica de dónde estaban todos los alienígenas en nuestro dibujito.
Bueno,
ahí está.
¿Qué han dicho los oyentes? Eso primero, había que votar por si había
7, 8 o 9. Siempre he dicho que 7 al menos hay.
Hombre, eso es, así. Es evidente. Bien.
Y conmigo el 41% también dice que hay 7.
41% de los oyentes que han votado dicen que hay 7.
El 41% también dice que hay 8.
Bueno.
Y un 18% dice que hay 9 alienígenas en nuestra foto, en nuestro dibujo.
Bueno, y... Espérate, podemos dar ya solución.
Ya.
Podemos darla.
¿Qué?
Venga.
¿Lo digo?
No me lo creo.
¡Hay 9!
A ver, aquí hay un poco de trampa.
No.
A ver, aquí hay unas naves que tienen unas antenitas...
Hemos dicho.
Yo creía que las antenitas eran de la nave.
Si hay 2 antenitas, es que hay marciano.
Ya.
Con 2 antenitas hay marciano. Pues hay 9.
Pues perdona, yo veo 10.
Bueno, hasta aquí mi colaboración en el programa.
Hay 10.
Que no.
Hay uno por ahí que se asoma. Eso es un marciano también.
Bueno.
¿Por qué seguimos diciendo marcianos?
Mañana que nos lo aclare nuestro marciano.
Bueno, nuestro rejoner.
Ese.
Que es Rubén Ruiz. Nos marchamos. Le cedemos la batuta ahora a nuestros compañeros de deportes, pero mañana volvemos. A las 10 aquí estaremos de nuevo. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias porque nos habéis hecho 3 horas de compañía. Estupendo. Cuando llegue la